actual secretario adjunto del gremio ATE a nivel nacional. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Aguiar en estos momentos porque ya se ha lanzado su candidatura para las elecciones nacionales de ATE. Rodolfo, muy buenos días. Luis Leiva, Belén Mussolino, la saludamos. Los saludamos desde aquí, desde los estudios de Ya es Tiempo Radio. ¿Cómo anda?
Hola, bueno, un saludo para ustedes, para toda la audiencia, muy bien por acá.
¿Muchos amigos? ¿Como para saludar mañana?
Bueno, no, cada vez que llega esta época es una discusión con los más allegados a ver quiénes son verdaderamente amigos, quiénes sí. No, qué cantidad de amigos tiene cada uno.
¿Con quién festejás el jueves? ¿Viste que el jueves?
¿Cuál es el concepto de amigo? Claro. Digo, es todo un debate cada vez que llega esta época, por lo menos en mi caso.
Totalmente, viste que el jueves se transforma como el día de bandera. El día del amigo es el día de bandera. ¿Viste? Entonces vos tenés que repartir la noche previa, esta noche, miércoles a la noche con algunos, claro. El viernes y el sábado con otros.
Bueno, yo en esta oportunidad voy a estar viajando por un compromiso a Catamarca, así que justo, por lo menos para la fecha concreta, lo voy a tener que festejar en otro momento. No voy a estar, digamos.
No va a pagar la cena.
Exactamente, voy a zafar.
Bueno, me imagino que el viaje a Catamarca tendrá que ver con su candidatura para las elecciones nacionales de ATE, ¿no, Rodolfo?
Sí, en el marco de la campaña nacional. La verdad es que, bueno, lo decíamos esta semana en Río Negro, fue una jornada llena de emociones. Por primera vez en la historia, los rionegrinos vamos a tener esta oportunidad, tal vez si el 9 de agosto así lo ratifican los trabajadores, de conducir los destinos de uno de los sindicatos más grandes, más antiguos de la República Argentina. Y por supuesto que nosotros decimos, esto no puede ser fruto de un momento particular o de una persona, es la sumatoria de todos esos momentos que fuimos capaces de construir todos estos años en nuestra provincia. Yo creo que ese gran proceso de lucha que llevamos adelante en Río Negro, no nos dábamos cuenta en aquel momento, pero bueno, había un país que nos mirando. Estaba mirando, y que hoy es ese país el que nos respalda para poder llegar.
¿Y cómo siente? Bueno, es muy reciente su campaña, ya se hizo el lanzamiento aquí en la provincia de Río Negro, tenemos entendido que en Buenos Aires también hay una fuerte presencia, ahora se va a Catamarca. ¿Cuál es la recepción que tiene de todos los afiliados al gremio?
Bueno, hasta aquí muy buena. Nosotros hemos salido a plantear puntualmente profundizar el federalismo, que las provincias vuelvan a ser protagonistas en la conducción nacional de ATE. Nosotros tenemos un estatuto en donde las 24 provincias integran la conducción nacional y tenemos la sensación que eso no había venido ocurriendo. Claro. Estamos comprometiéndonos a volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en el país. No podemos olvidarnos que si nosotros tenemos esta posibilidad de estar aquí en Buenos Aires y ejercer esta responsabilidad, es porque todos los días hay alguien que está peleando con un intendente en un rincón de la patria y que tal vez está olvidado. Es volver a recuperar ese país olvidado. Es eso lo que hemos propuesto también. Por supuesto que enfrenta un recambio generacional nuestro sindicato. Se están yendo aquellos compañeros que recuperaron el sindicato hace 40 años de la dictadura militar en el 84, y bueno, nos ha tocado a nosotros, por supuesto, luego de un duro debate en nuestra agrupación oficialista, que es la agrupación verde, la que conduce el sindicato desde el año 84, un debate que, bueno, que se zancó y que nos está dando esta posibilidad que seamos los rionegrinos los que por primera vez tengamos la posibilidad de llegar a la Secretaría General.
Aguiar, las elecciones son el 9 de agosto. ¿Cuántos afiliados se acercan a las diferentes seccionales a votar? Estamos hablando de ATE como uno de los gremios más populares, con más afiliados de todo el país a nivel nacional.
Para dimensionar realmente, las elecciones de ATE van a ser mucho más grandes que las de muchas provincias. 343.000 son los estatales que están habilitados a votar el 9 de agosto. 3.503 mesas van a estar distribuidas en todo el país. Se van a elegir más de 9.100 cargos en toda la Argentina, si uno suma conducción nacional, conducciones provinciales, de 165 seccionales y además 81 centros de jubilados que también van a renovar sus autoridades. Realmente es una elección que demanda mucho esfuerzo y que seguramente, bueno, esa noche vamos a poder de alguna manera festejar que se haya atravesado ese difícil trabajo con éxito.
Uh-huh. Bueno, ayer, buen día, Luis Leiva, lo saluda, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, todo bien. Lo traigo un poco al plano acá en la provincia. Sé que ya está alejado de la conducción, digamos, aunque no tanto, porque sigue ejerciendo, digamos, un rol más de coordinador. Pero, ¿cómo está viendo este proceso, esta transición que no arrancó entre Arabia de Carreras y Bretinec? Y ustedes ahí tienen una parte importante también, ¿no? Ese proyecto que nunca llegó a la legislatura, que es el pase a planta de 2.800, creo, trabajadores estatales o trabajadores. Sí,
en principio, si la gobernadora Carreras no remite el proyecto de ley de pase a planta permanente a la legislatura antes de finalizar un mandato, creo que va a tener que utilizar ese avión tan polémico que ha comprado para volver a Bariloche, porque por tierra no lo va a poder hacer. Todas las rutas van a estar cortadas. Vamos a defender con uñas y dientes ese acuerdo que tuvo ATE. Por supuesto que ese sorpresivo rechazo inicial de el actual senador y electo gobernador Alberto Bretinec, nosotros creemos que transcurrido el tiempo ha tenido que ver más con las características de este proceso de pase a planta permanente que con poder discutir el fondo. Yo no creo que el nuevo gobernador rechace la posibilidad de dotar de estabilidad a sus trabajadoras y trabajadores, por otro lado, porque procesos similares en diálogo institucional con nosotros se han llevado adelante. Creo que él, por supuesto, lo que quiere discutir la nueva gestión tal vez tengan que ver con algunos aspectos de este pase a planta permanente. Nosotros estamos confiados en que más temprano que tarde va a suceder, se va a dar las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, crece la preocupación todos los días y prontamente se va a transformar en un reclamo en las calles. Seguramente quienes gobiernan saben perfectamente que tienen la responsabilidad, que si gestionan el Estado, un Estado municipal, una provincia o el Estado nacional, dentro de sus obligaciones está la de dotar de derechos a los trabajadores, porque después un intendente, un gobernador o el presidente poco podrán exigir al resto de la sociedad que cumplan con las leyes. O podemos tomar un ejemplo: ¿qué pasa con la pequeña y mediana empresa, el empresario local, el comerciante, o aún una familia que pueda tener una trabajadora de casa particular y no le realice los aportes o los tenga sin registrar? Inmediatamente será multado, sancionado, y eso no ocurre con los intendentes, con los gobernadores, con los presidentes. Bueno, nos parece que el proceso de pase a planta permanente, que si bien genera debate, va a llevarse a cabo. Y por otro lado, hay que derribar un mito. Uh-huh. Ingresar hoy en Río Negro a planta permanente a un trabajador contratado le significa cero peso más al Estado. Es decir, hoy un trabajador de planta permanente percibe el mismo monto de sueldo que un trabajador contratado. Por lo tanto, pongámonos a imaginar, ¿con qué objetivo podría un gobernante querer tener a los trabajadores precarizados, como hace 28 años el radicalismo, para obligarlos a ir a los actos políticos? Entonces me parece que esa no es la intención, ni ha sido nunca la de, por lo menos, la gestión de Juntos Somos Río Negro, que se ha caracterizado por dotar de derechos y democratizar el Estado. Por otro, lo último que digo respecto a esto, esto no sucede, sería el primer acuerdo que Juntos Somos Río Negro estaría incumpliendo en los 12 años que lleva hasta aquí de gobierno.
Uh-huh. ¿Cree, Aguiar, que el Estado rionegrino necesita más empleados?
Yo creo que nosotros tenemos que discutir la distribución de la planta funcional. Uh-huh. Yo no tengo dudas que hay escuelas, por ejemplo, en las que haciendo falta 8 porteros hay solamente 2. Y ese recurso humano está absolutamente sobrecargado y su salud está siendo afectada. y prontamente tendrá que recurrir a una licencia por enfermedad. Y por otro lado, no tengo dudas que habrá establecimientos educativos, para dar un ejemplo con la educación, lo mismo podemos hacer en los hospitales, que necesitando 6 porteros, tal vez tenga 12 porteros. Me parece que lo que hay que iniciar es una discusión sobre la distribución del recurso humano en la administración pública rionegrina. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay sectores políticos de la derecha, hay grupos económicos concentrados en el país que vuelven a intentar desprestigiarnos y estigmatizar a los trabajadores para aplicar un ajuste sobre el Estado. ¿Y qué dicen? Justo esto que está diciendo usted. Dicen 3 cosas puntualmente: que somos muchos y que sobramos en el Estado, la primera. Sí. La segunda, a lo que acuden es a decir que no estamos calificados, que no estamos formados y que por lo tanto trabajan en el Estado, dicen, y porque no podrían trabajar en ningún otro sector del privado, solamente los aceptan en el Estado. Y lo tercero, que somos caros, que le salimos muy caros al pueblo. Rápidamente, 3 respuestas, porque si de algo se va a caracterizar la etapa que viene, es de discutir sentido frente al pueblo. Los sindicalistas tenemos que prepararnos cada vez más, estudiar, formarnos. Entonces, para decir, a lo primero, el total de las personas ocupadas en la Argentina, menos del 20% presta servicios en el Estado. El resto lo hace en el sector privado, es decir, menos de 2 de cada 10 personas. Ese promedio en Latinoamérica y en Europa, por ejemplo en Francia, es más alto, 22%. Si hay un rasgo distintivo en el Estado...
Bueno, no podríamos compararnos con un país de Europa, digamos, en la situación en la que estamos.
Si hay un rasgo distintivo en el Estado, para dar respuesta al segundo cuestionamiento o intento de estigmatización y desprestigio.
No es intento, es la realidad de lo que está pasando en una provincia que está quebrada, ¿no? Y, digamos, la tapa del diario, volvió a endeudarse la provincia para cancelar vencimientos por 8.000 millones en bonos provinciales, sí. Con lo cual unos...
Me deja terminar un poquito, es rápido el análisis este, y ahora sí, hablamos, bueno, de la provincia quebrada, pero sí. Un segundo, si no siempre es como que se puede hablar de los cuestionamientos y no... Del contraargumento. Y el contraargumento es que si hay un rasgo distintivo del Estado, es el alto nivel educativo de sus trabajadores. El 51% de ellos tiene título terciario universitario, y en el sector privado solamente el 18%. Y por último, si uno analiza la partida de gasto corriente del Estado, estamos cuartos. Primero están jubilaciones y pensiones, luego políticas sociales, después subsidios económicos, y cuarto viene el gasto, para nosotros, inversión en personal. No vaya a ser cosa que si hay una provincia quebrada, nos vaya a echar la culpa a las trabajadoras y a los trabajadores. Uh-huh. No vaya a ser cosa, porque es más, si el Estado funciona es gracias a nuestros esfuerzos, tenemos derecho a discutir el Estado. Lo que pasa es que con ATE tienen un problema. Siempre han preferido los sindicatos, claro, que solo defienden el salario y solo defienden las condiciones laborales, no que discuten el Estado. No quieren el ATE que hace muchos años, cuando los cobraban mega sueldos los funcionarios, hicimos una campaña, instalamos urnas y tuvieron que bajarse los sueldos. No quieren un ATE que discutan que no se ponga una central nuclear china como iba a pasar. No quieren un ATE que discuta con qué está pasando con el gas y el petróleo en la provincia, o que tengamos que recordar lo que pasó cuando se aprobaba el plan Castelo en la legislatura, que fuimos el único sindicato en movilizarnos. ¿Cómo no vamos a tener derecho a discutir el Estado, aquello que le damos vida al Estado dejando nuestras propias vidas? Me parece que hay que revalorizar el rol de las trabajadoras y los trabajadores estatales. Por supuesto que hay que hacerlo en conjunto, por supuesto que hay un Estado que ordenar. Ahora ese Estado se ordena a través de la garantización de derechos y el convenio colectivo de trabajo. Para nosotros, mire, convenio colectivo de trabajo cuyo decreto firmó el gobernador Bretigny en sus últimos días de gestión en Bariloche, no me olvido más, y que no se pudo avanzar un solo artículo en estos 4 años. Yo espero, o es la mirada de ATE, que se pueda retomar esa discusión sobre el convenio colectivo de trabajo y que allí se pueda debatir esto que usted refiere, que es, bueno, cuáles son los derechos, pero también las obligaciones que tenemos los trabajadores del Estado en la provincia.
Bueno, sería un buen debate. Hablando de Bretigny, ¿volvió a dialogar con Bretigny ayer, no?
Sí, nos reunimos.
Estaba medio tensa ese vínculo, ¿no?
¿Cómo?
Estaba medio tenso ese vínculo.
Sí, lo, yo siempre digo que lo que aprendí Cabretiné, en promedio le duran 5 años los enojos, porque hay que preguntarle a Scalesi, y entonces uno tiene que tener cuidado de que no se moleste mucho si uno quiere cuidar un vínculo institucional que ATE le tomó mucho tiempo y mucha lucha poder lograr. Vamos a ver cuál es la etapa que se viene. Yo soy un convencido que con el paso de los años vamos cambiando. También que en mi caso lo he ayudado con terapia, ¿no? Yo en mi caso he cambiado las armas por el ajedrez para hacer política, para graficar. Yo no sé, uno cree que a todos le pasa lo mismo, y capaz que uno cuando pasa los años, Bretiné se pone más tosudo y más porfiado. En mi caso va a encontrar, si nos vinculamos, va a encontrar un dirigente gremial mucho más maduro, con más experiencia, y que, por supuesto, le cuesta mucho más enojarse. Vamos a ver con qué nos encontramos del otro lado. Es toda una expectativa para nosotros.
Bueno, muy bien, Aguiar. Está muy bien eso que acaba de reconocer. Que con los años uno va madurando, y por ahí antes era más de ir al choque, ir al combate, más conflictivo, y ahora, bueno, el ajedrez y la política tienen mucho que ver. Así que me parece muy bien, muy agradable escuchar esa reflexión.
Mire, dice, en la política dicen que uno no tiene que cavar la zanja tan ancha como para después no poder saltarla. Yo creo que nunca hemos hecho la zanja tan ancha, por lo menos desde nuestra parte. Sí, es difícil la vinculación política, pero bueno, yo creo que hay que pensar en que tenemos objetivos comunes siempre los empleadores con los trabajadores, y es garantizarle al pueblo rionegrino prestaciones en cantidad y calidad suficiente, sobre todo en las franjas sociales más vulnerables. Me parece que ese es el desafío que tenemos por delante. Yo cuando Luis Leiva recién refería que de alguna manera seguimos coordinando Río Negro, uno tiene un ojo en Buenos Aires y un ojo en Río Negro, porque sin territorio no existimos los dirigentes sindicales aquí en la capital federal. Hay sobradas muestras que aquellos dirigentes que han perdido sus provincias, inmediatamente se han caído en Buenos Aires. ¿Qué quiero decir? Que también les agradezco que esta pueda ser una posibilidad para yo valorar y reconocer el trabajo esforzado que han hecho durante estos 4 años compañeras y compañeros, que bueno, que les tocó asumir una responsabilidad, que están haciendo en algunos casos sus primeras experiencias, y que creo que bueno, que lo han hecho muy bien durante estos 4 años, y que espero que ahora, si son votados nuevamente el 9 de agosto por los trabajadores, lo sigan haciendo en el tiempo que viene.
Perfecto, Aguiar. Entonces, el 9 de agosto será momento de elecciones nacionales para ATE, y la conducción lo dejamos porque sabemos que tiene una agenda apretadita. Muchísimas gracias por estos minutos con Ya es Tiempo.
Nosotros agradecidos siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Rodolfo Aguiar, candidato para las elecciones nacionales del gremio ATE para el próximo 9 de agosto. Menos de un mes faltan.
Viste que Aguiar tiene este discurso, ¿no? De decir, voy al psicólogo, cambio mi estrategia, pero lo primero que dice en la entrevista es, le voy a cortar las rutas a la gobernadora si no aprueba el proyecto de pase a planta permanente. Yo creo que soy un convencido que siempre cuando el Estado se engrosa, cuando gasta más, tenemos que hacer una revisión de qué lo vamos a hacer y para qué. Este discurso de la verdad que ponerte a discutir con Aguiar al aire te puede mandar 2 días, ¿no? Y ya lo hemos discutido en alguna oportunidad. Por algún motivo, digamos, el Estado no los está contratando y había que reanalizar si eso es verdad, que no le cuesta un peso más. Evidentemente, claro, al Estado le cuesta más tener a esos contratados, tenerlos en pase de planta permanente.
Pero digo, no, pasar sobre 2.800, todo la desvinculación.
2.800 trabajadores más los que pasó en la etapa de Bretilnec. Porque Aguiar sumó a la etapa de...
Sí, más de 3.600 trabajadores.
Más de 3.000, 4.000 trabajadores que han pasado también al Estado. Entonces, esto es como tu casa, ¿viste? Cuando estás desgastando demasiado en algo, dices, che, vamos a revisar, a ver qué es lo que pasa. Porque es real lo que dice Aguiar. Pero también es real que el gremio ATE ha paralizado las escuelas. Entonces, cuando yo descreo, cuando el gremio dice, lo separo a Aguiar, pero yo descreo cuando dicen el gremio ATE defiende los derechos de los trabajadores y un día te clava a los pibes en la escuela sin decirle que no va a haber porteros porque hubo una marcha de adhesión a lo que está sucediendo en Jujuy o hubo un trabajador que lo despidieron, entonces te paran todo el sistema educativo porque no van los porteros. Entonces, hay como un discurso encontrado, ¿no?, en los dirigentes de ATE. Después te llenan de comunicados sobre los argumentos que refieren, ¿no? Pero a mí está bueno esto de decir, bueno, che, vamos a ver, reorganicemos los trabajadores del Estado. ¿Están cumpliendo?
Sí, que es algo que también lo dijo él en un momento.
Veamos cuántos están de licencia, veamos qué es lo que está pasando con los trabajadores. ¿Hay de más, de menos? ¿En qué áreas? ¿Dónde están faltando? Ese es el debate también interno que se debe el gobierno para decir, che, bueno, trabajadores estatales, ¿a dónde los llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos...? Ese sector, esa falta de trabajo que hay afuera, ¿estamos recargando el Estado tratando de que esos índices de desocupación no sean tan altos? Bueno, me parece que hay un largo debate para hacer más allá de la campaña que está haciendo Aguiar. Pero digo, Aguiar impone límites también, ¿no? Impone estrategias. Y esto, a mí me asusta esto de la gobernadora, porque la presión de ATE tal vez ya no sea en las calles ni tirando piedras, pero es otra la presión, ¿no? Te corto el sistema educativo, te corto la calle si vos no me aprobás esto. No creo que funcione así. El sistema democrático no funciona así. El sistema democrático se basa en consenso. Tal vez no podrán entrar los 2.800 en una etapa, tal vez podrán ser en tres o cuatro a medida que... No tengo la menor idea. Pero digo, la negociación no es de esa forma, porque si no termina siendo una negociación...
Sí, extorsiva.
Anárquica. Extorsiva.
Sí,
Hacés lo que yo quiero o te corto todo, te rompo todo, o te destruyo las escuelas, o te paralizo el sistema educativo.
En eso coincido. También es cierto que es importantísimo que se dé un debate a nivel institucional, a nivel Estado, de la forma de contrato de ciertos y determinados trabajadores. Sacalo del gremio ATE. Andate a cualquier empresa del Estado, a cualquier empresa de gestión estatal. La precarización que hay en los contratos de los empleados que recién empieza son las que en definitiva te llevan a pensar, che, ¿sabes qué? Necesito el pase a planta permanente porque es la única manera de garantizar que esto que vos me estás pidiendo o para lo que vos me estás contratando me va a dar estabilidad laboral. Entonces, esa sensación de inestabilidad y de precarización...
No, coincido plenamente ahí con Aguiar. Yo lo que digo es que hay que hacer una revisión también.
Totalmente. ¿No? En eso sí, no podemos tener...
¿Cuántos trabajadores necesita el Estado y cuántos estamos teniendo?
A ver, acaba de decirlo él, 300.000 personas van a estar empadronadas para votar. Hay 300.000 a nivel nacional empleados estatales. Es un número alto.
Solo de un gremio.